Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana. Es lunes 13 de mayo, un día en el que volveremos a alcanzar los 30 grados en numerosos puntos de la región tras un fin de semana veraniego. Hoy el sol nos vuelve a acompañar desde todo lo alto y las temperaturas van a continuar subiendo, al menos hasta este miércoles, que es el día de San Isidro, el patrón de Madrid, San Isidro Labrador. A esta hora tenemos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 9 en la zona sur. A las 6 de esta mañana, ahora mismo, ha quedado reabierto el tramo de la línea 2 de metro que permanecía cerrado entre Sol y Ópera. Sol y Ópera. Aunque se mantiene cortado el comprendido entre las estaciones de Sol y Retiro, tramo que se había afectado hace unos meses como consecuencia de las obras que se están desarrollando en el complejo Canalejas. Además, hoy, cuando acudan al trabajo, o están ustedes ya en ello, tendrán que fichar obligatoriamente, si no lo venía haciendo hasta ahora. Desde ayer es obligatorio que todas las empresas, ya sean públicas o privadas, lo hagan. Esta es la consecuencia de una de las decisiones de los viernes sociales del gobierno de Pedro Sánchez. El registro de las entradas y salidas busca contabilizar las horas extras que se realizan para que sean pagadas y además se cotice por ellas. Se calcula que en nuestro país se hacen cada año 2,5 millones de horas extras que no se pagan. A aquellos que no cumplan, aquellas empresas que no cumplan con esta obligación, se enfrentan a multas que oscilan entre los 600 euros y los 600.000 euros, que no es poca cosa lo de los 600.000 euros. ¿Sí? El registro se puede realizar bien mediante la colocación de tornos, de manera manual o incluso digital. También hay aplicaciones que se puede descargar el trabajador en el móvil para poder realizar ese registro. En fin, que es un asunto que de alguna forma hay críticas en los empresarios, en los sindicatos. El propio Ministerio de Trabajo dice que va a tener que hacer un reglamento para que no haya dudas, porque, oiga, quien sale un momento a echar un pitillo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? O tiene que ir al baño, porque el baño está fuera de la zona del torno. ¿Qué hacemos? No, no, esas dudas están ahí, ¿eh? No. Eso es, no es ninguna broma. Esas dudas están ahí y el Ministerio de Trabajo va a tener que resolverlas y va a tener que hacer un reglamento, porque, de hecho, son cuestiones que están planteando con bastante frecuencia en los últimos días las empresas y los comités de empresa, y habrá que resolverlo con el paso del tiempo. Pero esa es la novedad, el torno. Bienvenidos al país del torno. Hay que pasar por el torno antes de llegar a trabajar. Dejamos atrás el primer fin de semana de la campaña electoral del 26 de mayo y hemos pasado el primer torno. En dos semanas sabremos los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y lo que se siguen publicando son encuestas después de la encuesta del CIS. Por ejemplo, el diario La Razón, hoy encontramos un sondeo sobre las elecciones aquí en la Comunidad de Madrid. Ganaría el PSOE de Ángel Gabilondo, pero la suma del PP, Ciudadanos y Vox, es decir, la suma de Andalucía, haría que el PP continuara al frente del gobierno autonómico. Este sondeo va en contra de lo que pronostica el último CIS, que dice que el PSOE gobernaría con el apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos. También ABC publica un sondeo realizado por GA3 que indica que a nivel nacional, en las municipales, habría un empate técnico entre los bloques de la izquierda y la derecha, si bien el PSOE repetiría el resultado del 28 de abril con una ventaja de 9 puntos sobre el Partido Popular, que mejora sus resultados, superaría el PP a Ciudadanos en 5 puntos... Aunque la distancia de las europeas sería un poco menor, no llegaría a 2 puntos. Precisamente la circunscripción única, la de las europeas, beneficia a Vox, que como en su día beneficia a Podemos, que entraría en el Parlamento Europeo con 5 escaños. Además, por cierto, Puigdemont, según la encuesta de GAT3, conseguiría el escaño. Otra cosa es que pueda tomar posesión de su escaño, porque para hacerlo tiene que venir a Madrid, al Congreso de los Diputados, a jurar o prometer la Constitución y estar físicamente. Aquí no vale mandar un... alguien con el papel, soy yo, que soy, vengo de... No, tiene que venir aquí a tomar posesión. Ya saben que si viene Puigdemont a España es inmediatamente detenido, porque así lo tiene ordenado el Tribunal Supremo. Estamos comenzando a contar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este lunes 13 de mayo. Más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Nuevo salto colectivo a la valla de Melilla.
52 subsaharianos del centenar que lo intentaron han conseguido acceder. Un inmigrante ha sido evacuado con cortes en las extremidades y cuatro agentes de la Guardia Civil han resultado heridos leves. Uno de los irregulares está detenido.
14 personas pierden la vida en la carretera durante el fin de semana.
7 de ellas eran motoristas. Uno de los accidentes más graves se produjo en Cieza. Una mujer de 37 años y un menor de 14 han fallecido al colisionar dos turismos y un camión. 6 personas están heridas graves, entre ellas 3 niños.
La causa judicial del incendio en Seseña sigue paralizada 3 años después.
Estuvo activo 24 días y arrasó 88.000 toneladas de neumáticos acumulados ilegalmente. El juzgado sigue a la espera de que Google responda a una comisión rogatoria que le han enviado para conocer el contenido del móvil del único investigado.
Enfrentamiento con heridos por los lazos amarillos independentistas en Bergues, Gerona.
Un grupo de personas, al parecer vinculadas a los grupos de defensa y resistencia, han sido increpadas cuando retiraban lazos amarillos y banderas esteladas de las calles del municipio. Los Mossos han tenido que intervenir para separarlos.
14ª semana del juicio por el proceso independentista.
Y recta final de las declaraciones de los testigos. Hoy se espera la comparecencia de los compañeros de Carme Forcadell en la mesa del Parlament, del consejero Jordi Puigneró y políticos como Mireia Boya, de la CUP, y Jaume Asens, de Comuns.
La Guardia Civil celebra hoy el 175 aniversario de su fundación.
Y lo hace con un acto en el Palacio Real al que van a asistir los reyes, el presidente del gobierno en funciones y representantes de los poderes del Estado. Cerca de 1 millar de miembros de diferentes unidades del Instituto Armado participarán en el desfile.
España es el tercer país más seguro de Europa.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2018 hubo una tasa media de 45 delitos por 1.000 habitantes. Gijón es la ciudad española más segura, mientras que Madrid ocupa el tercer puesto de las más inseguras tras Barcelona y Marbella.
Masiva convocatoria de empleo para enfermeros en 13 comunidades autónomas.
Más de 140.000 enfermeros se han presentado al examen para conseguir una de las 20.500 plazas a concurso. En muchos hospitales, la ausencia de personal ha obligado a doblar el turno para poder atender a todos los pacientes.
El cine español triunfa en los premios Platino de Cine Iberoamericana entregados en México.
Las películas Un día más con vida, Campeones y El Reino han obtenido galardones, mientras que Antonio de la Torre se ha hecho con el premio al mejor actor. El cantante Rafael ha recibido el Platino de Honor a su trayectoria artística.
La dictadura cubana califica de show la marcha del colectivo LGTBI reprimida en La Habana.
La policía interrumpió la marcha no autorizada a pocos metros de la salida y detuvo a 3 de sus participantes. Mariela Castro, responsable del Centro Nacional de Educación Sexual, ha acusado a Miami de estar detrás de la convocatoria.
Deportes, fútbol, el Atlético de Madrid oficialmente subcampeón de liga, falta de un partido.
Le bastó con empatar a 1 ante el Sevilla. El Getafe perdió 2-0 con el Barcelona, mismo resultado por el que cayó el Leganés ante el Español. El Rayo sumó otra derrota en casa frente al Valladolid 1-2 y el Real Madrid no pudo con la Real Sociedad, que se impuso por 3-1.
Tercer Madrid Open de tenis para Djokovic.
El serbio se ha proclamado campeón del torneo madrileño tras imponerse en la final masculina al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4 en escasa hora y media. Con este resultado suma 33 Masters 1000 e iguala a Rafa Nadal.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el lunes, por el momento, muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. No tenemos incidencias graves que destacar en este momento, ni en los accesos a la capital, ni M40 y M50.
No hay novedad, que sepamos, en la circulación de los trenes de la red de metros ni de la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Contamos ya la crónica de Madrid. Precisamente empezamos en el metro esta mañana. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, porque los usuarios de la línea 2 de metro están hoy de enhorabuena. Hace exactamente 9 minutos que se ha reabierto ese tramo comprendido entre las estaciones de Ópera y Sol, pero aún tendrán que esperar para viajar entre las estaciones de Retiro y Sol, un tramo de la línea 2 que Loli Jurado continúa afectado por las obras del complejo Canalejas.
Finalizan los trabajos en el túnel afectado por esas obras, las del complejo de Canalejas. La estación de Sol vuelve a estar operativa desde las 6 de la mañana y retoma su actividad después de casi un mes. Los usuarios ya pueden llegar desde Ópera a la estación de Sol a través de la línea 2.
Se podían haber dado más prisa, la verdad, se podían haber trabajado más rápido, pero bueno, todo sea por mejorar las instalaciones y por mejorar el metro.
Me parece normal, normalmente suelen tardar un montón en hacer las obras.
Obviamente la gente que lo utilice pues será un alivio para ellos.
Sin embargo, el tramo entre Retiro y Sol, por donde no circulan trenes desde el pasado 25 de enero, seguirá cortado y aún no hay fecha concreta para la reapertura, que será en las próximas semanas. Para continuar desde Sol hacia Sevilla, Banco de España y Retiro, se mantiene en marcha el servicio sustitutivo de autobuses que cubre actualmente el tramo entre las estaciones afectadas por el corte, haciendo el recorrido entre Príncipe de Vergara y Callao. Este servicio continuará sin coste adicional para el viajero de metro.
Y tomen nota porque desde esta pasada medianoche los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital 12 de Octubre se encuentran en huelga para denunciar la falta de personal. Los sindicatos piden un aumento de plantilla. Isidoro Méndez.
No hay personal suficiente. Eso genera, según Alfredo Turienzo, del sector de limpieza de UGT, una sobrecarga de trabajo para la actual plantilla.
Tenemos un convenio propio del hospital donde fija un número de trabajadores específicos, que no los hay ahora mismo en el hospital, y el cubrir las vacantes bien por incapacidad temporal, jubilaciones, etcétera, que hay que cubrir desde el primer día y tampoco se cubren.
Hace 4 años en el hospital se llevó a cabo un expediente de regulación temporal de empleo. Supuso el cierre de ciertas zonas y una reducción del 10% de la plantilla. Ahora la realidad es otra. Se ha procedido a la reapertura de esos espacios y la empresa, dicen sindicatos, no ha adecuado al personal a las nuevas exigencias.
La empresa ofrece la plantilla que nosotros pedimos, pero con un mínimo de presencias en los diferentes turnos. Entonces, ese número de presencias no daría lugar a cubrir las bajas o las jubilaciones, muertes, etcétera, excedencias que hubiese. Por tanto, la sobrecarga seguiría existiendo.
Adjudicataria y sindicatos se reunieron el martes pasado. Por ahora, no hay más ofertas.
Y a las 8 de esta mañana está prevista una concentración en Leganés para intentar evitar el desahucio por impago de alquiler de una familia que se encuentra en situación de precariedad. Se trata de un matrimonio que no ha podido hacer frente a varias cuotas mensuales del alquiler de su vivienda. La versión del propietario es otra. Dice que el inquilino no paga desde hace más de un año y niega que estos inquilinos se hayan puesto en contacto con él o hayan querido llegar a un acuerdo o pagar algún recibo. En abril de 2017 dice que le pagó 2 mensualidades atrasadas. Desde entonces no le han vuelto a pagar. Son las dos versiones de un desahucio que protagoniza la crónica de Sergio Rodríguez.
Los afectados son Julián, un trabajador con nómina, y María Ángeles, una solicitante de discapacidad afectada por tiroidismo, que no han podido pagar varias cuotas mensuales del alquiler. Felipe Jara es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Leganés.
Solo uno de los dos trabaja, que es Julián. Julián trabaja en Mercamadrid con una nómina que apenas llega a los 1.000 euros. Y entonces con eso, pues evidentemente, como está el mercado de alquiler, no se ha podido permitir pagar todas las mensualidades de la vivienda en alquiler en la que está residiendo. Y su esposa, María Ángeles, está ahora mismo parada desde hace muchos años.
El pasado jueves, desde los servicios sociales de Leganés, envió un informe de la vulnerabilidad que sufriría la familia con este desahucio a los juzgados encargados de la orden de lanzamiento. Y a fecha de hoy, ni la familia, ni su abogado de oficio, ni la plataforma han recibido una respuesta. Confían en conseguir una prórroga mientras se busca una alternativa habitacional para ellos, pues consideran que son las administraciones públicas las que deben dar una solución a este problema.
Son las administraciones públicas las que, fuera o dentro de campaña electoral, tienen que dar una alternativa, una solución a casos de vulnerabilidad o precarios como el de Julián y María Ángeles, y es a ellos a los que también nos hemos dirigido, incluso enviándoles en la propia nota de prensa que hemos enviado a los medios, se lo hemos hecho llegar a todos los grupos municipales y autonómicos, y ya se han puesto en contacto con el afectado varios de los grupos municipales.
La cita en la calle Mayorazgo número 3 de Leganés.
Ayer quedó en libertad provisional, aunque con medidas cautelares y orden de alejamiento, la mujer detenida el sábado en La Cabrera por mantener secuestrada y sin escolarizar a su hija de 10 años. El padre de la niña llevaba 2 años sin verla tras incumplir ella el régimen de visitas. La mujer pertenecía a una asociación de supuesta protección del menor y había denunciado falsamente a su expareja por abusos sexuales contra la niña para intentar así que no pudiera verla. Luis Mínguez.
Durante casi 2 años, Daniel, el padre de la niña de 10 años, no supo de su paradero. Tras el divorcio, su expareja le denunció por abusos sexuales contra la menor, y cuando la justicia desestimó el caso, la mujer, tras incumplir el régimen de visitas acordado, huyó.
En octubre de 2017 es cuando yo dejo de saber de mi hija, de si está viva o muerta, y tienes un desasosiego que no te puedes imaginar. No sabes cómo está tu hija ni nada.
La detenida vivía oculta desde octubre de 2017 en una casa de alquiler en el municipio de La Cabrera junto a su actual pareja y su hija, a la que mantenía sin escolarizar para no delatar su presencia. La búsqueda de la mujer se transformó en orden de prisión cuando el pasado abril fue detenida en el pueblo de Villar de Cañas otra mujer que también mantenía secuestrado a su hijo, tras denunciar igual y falsamente al padre por abusos sexuales. Se trataba de la presidenta de una asociación llamada Infancia Libre, a la que también pertenecía la ahora detenida. Los agentes la localizaron por fin el pasado sábado. La niña se encuentra bien y ya ha podido reunirse con su padre.
Y a la hora y media de estar ya conmigo, pues vuelve a estar como había estado siempre conmigo, contenta, feliz, viene mi familia. Y ahora lo único que quiero es que la niña y yo podamos tener una vida normal.
La mujer pasó ayer a disposición del juez que decretó su libertad provisional con medidas cautelares, incluido el alejamiento de la hija.
6:15. Hoy comienza el juicio contra tres sicarios acusados de asesinar por error a otra persona que tenía la misma edad y que conducía el mismo modelo de coche que el delincuente al que iban a matar.
Ocurrió el 12 de septiembre de 2014 cuando uno de los acusados se acercó montado en una motocicleta a la ventanilla del copiloto del vehículo de la víctima. Cuando se bajó del coche recibió 8 disparos que le causaron la muerte prácticamente en el acto, pero el fallecido no era el delincuente al que debían matar por encargo. Se habían confundido. La víctima tenía la misma edad y conducía el mismo modelo de coche que la persona que iba a ser objeto del asesinato. La Fiscalía de Madrid solicita para ellos penas que oscilan entre los 23 y los 18 años de prisión.
Y la Policía Municipal desplegó el pasado sábado por la noche el mayor operativo de seguridad de la historia de las fiestas de San Isidro. Lo cuenta hoy El Mundo.
En total, 200 agentes, 40 de ellos de paisano, decomisaron una decena de armas prohibidas y arrestaron a 3 menores por portar navajas, detuvieron a 5 personas por el robo de teléfonos móviles y levantaron 54 actas por tenencia de estupefacientes. Pero todo ello no pudo evitar que un joven dominicano de 19 años fuera apuñalado en el transcurso de una reyerta. Continúa ingresado en estado grave. Gemma Martín, portavoz de SAMUR.
La reyerta se ha producido en la explanada de la pradera de San Isidro. La víctima es un joven de 19 años que presentaba 2 heridas por arma blanca penetrantes. Una vez estabilizado por los sanitarios de SAMUR Protección Civil, ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico de Madrid. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena que convoque cuanto antes la Junta Local de Seguridad.
Nosotros vamos a solicitar de inmediato una convocatoria extraordinaria de la Junta y Consejo Local de Seguridad para que todos los que formamos parte ya de esos órganos nos posicionemos definitivamente acerca de un modelo de seguridad y convivencia en la ciudad de Madrid que permita atajar que se sigan produciendo incidentes, disturbios como los que se produjeron ayer en San Isidro, que como digo, desgraciadamente no son novedad en esta ciudad.
Y los vecinos del Molar siguen conmocionados por lo ocurrido en su localidad hace 2 días. La Guardia Civil detuvo a 3 individuos que habían intentado robar en 3 establecimientos de una misma calle. De uno de ellos, un taller, se llevaron la recaudación, pero cuando salieron la Guardia Civil les estaba esperando. Los ladrones emprendieron la huida a pie y los agentes tuvieron que efectuar varios disparos al aire para detenerles.
El coche lo tenían así metido, ahí mismo, ahí, pum.
Que vinieron y que lo vieron dentro y que llamaron a lo pillaron dentro y que vino la policía y la Guardia Civil.
Vio ahí un tropel de gente que para qué, y se sintieron como tiros.
Y aquí en la capital, esta noche ha ocurrido un nuevo robo en un local de apuestas, en concreto en el número 5 de la calle Baleares, en Móstoles. Los asaltantes han llegado a bordo de un BMW, han destrozado con mazas el cristal del local y han huido en dirección a la A5, a la carretera de Extremadura. La policía está investigando este nuevo robo. El fin de semana nos deja a un hombre de 40 años herido grave tras ser atropellado en la calle Marcel Usera. Gemma Martín, portavoz de SAMUR.
El atropello se ha producido en la calle Marcel Usera a la altura del número 11. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, la víctima, un hombre de unos 40 años, presentaba un traumatismo cráneoencefálico severo. Una vez estabilizado, ha sido trasladado al hospital 12 de octubre con pronóstico muy grave. Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación de este accidente.
Y seguimos con la crónica de sucesos porque la Guardia Civil está investigando si ha podido haber o no intencionalidad en el incendio de una nave industrial Industrial en Loeches. Las llamas han calcinado completamente 15 vehículos de una empresa de compraventa que los almacenaba allí.
Una columna de humo que en minutos era visible desde diferentes puntos de la región alertó a los servicios de emergencias. Pasaban las 3:30 de la tarde cuando los bomberos comenzaron a llegar hasta el polígono del Caballo.
Se han quemado 4 camiones de gran tonelaje, 7 furgonetas y 5 turismos. Personas afectadas no ha habido ninguna. Había mucho peligro de propagación, especialmente una de las naves, porque la carga térmica era muy grande. Pero hemos conseguido atacarlo de manera muy eficiente con las dotaciones que estaban en ese momento actuando.
Las llamas han calcinado por completo 15 vehículos. Estaban aparcados en una carpa al aire libre, entre ellos 2 camiones de gran tonelaje, furgonetas y varios turismos. Una vez sofocadas las llamas, turno de la investigación en la que trabaja ya la Guardia Civil.
Y seguimos hablando de incendios. 3 años ya del declarado en Seseña, que como recordarán arrasó el enorme vertedero ilegal de neumáticos sin que se haya aclarado aún responsabilidad alguna. La investigación sigue a estas alturas paralizada.
Todo a la espera de que la empresa Google responda a una comisión rogatoria enviada por el juzgado que quiere conocer el contenido del móvil del único investigado. Fue el 13 de mayo de 2016. Estuvo activo 24 días y arrasó 88.000 toneladas de neumáticos de las 100.000 que se habían ido acumulando ilegalmente. El intenso humo generó obligaba a evacuar por seguridad a 1.000 personas de la urbanización construida por Francisco Hernando, el pocero en Seseña, y propició que se replantearan las políticas medioambientales. La magistrada quiere que Google detalle las comunicaciones que mantuvo en los momentos previos al incendio el único detenido por el suceso, un empresario a quien se le relaciona con el vertedero y a quien el juez dejó en libertad. Los investigadores del SEPRONA, de la Guardia Civil, argumentaron, sin embargo, que el arrestado pudo prender el incendio por una venganza entre cuñados por motivos económicos y además le ubicaron en la zona del fuego poco antes de que comenzase.
Decenas de miles de personas se examinaron ayer domingo en 13 comunidades autónomas para lograr una de las más de 20.500 plazas de enfermería convocadas en la última oferta de empleo público. En la Comunidad de Madrid fueron casi 35.000 aspirantes para 5.400 plazas, con lo que los exámenes se distribuyeron en 15 facultades de la Complutense y 5 escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
Se juegan un trabajo fijo, presuntamente para toda la vida, y por ello los nervios eran inevitables.
Preparándome llevo 1 año y medio en academia estudiando y es la tercera vez que me presento, la segunda vez que estudio, en serio.
No obstante, el examen, nos dicen, no fue excesivamente difícil.
A mí no me ha parecido difícil, tampoco he estudiado, pero las preguntas creo que la gente que se lo ha preparado sí que la puede sacar fácil. Son muchas plazas, así que deberían ser más, pero yo creo que no ha sido especialmente difícil.
Según pudimos comprobar, muchos y muchas de los aspirantes ya trabajan como enfermeros y enfermeras, aunque persiguen las preciadas plazas en propiedad.
Mi hija está trabajando desde que terminó la carrera. Hay mucho trabajo.
Tienen que sacar más oposiciones, más a menudo.
En nuestra comunidad se ofertaban 5.400 plazas y estaban inscritos 35.000 aspirantes, lo que arroja un índice de probabilidades de triunfo bastante más favorable que el de la media de las oposiciones para la administración pública.
Y el último asunto, nos cuidamos para cuidar. Con este lema, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba celebra esta semana sus primeras jornadas para cuidadores, en las que se abordarán diferentes cuestiones de interés para quienes tienen a una persona dependiente a su cargo. Pilar Rivera.
Estas jornadas están abiertas a quienes tengan a su cuidado personas con todo tipo de patologías, no solo afectadas por esclerosis. Se trata de darles herramientas para que se cuiden, para poder cuidar mejor y de arrancar, en definitiva, un proyecto mucho más amplio de apoyo. Arancha Rincón es la trabajadora social de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba.
Un proyecto para la atención de cuidadores. ¿De qué se trata ese proyecto? De sesiones informativas, más bien, en el que se aúne teoría y práctica, y también se establecerá una reunión semanal de cuidadores en el que esté caracterizada por un conceptos de distensión, de comprensión y convivencia entre ellos. También con salidas culturales y de ocio que promuevan la cohesión de este grupo.
Si quieren asistir, pueden inscribirse en la propia sede de la asociación, que está en la calle Real número 26, en los Bajos del Pontón.
Y ahora les contamos lo más destacado de los periódicos en sus primeras páginas.
Portadas en clave electoral como la del diario El Mundo. Casado y Rivera recrudecen su lucha por el poder territorial. El número 2 del PP dice que Ciudadanos plagia sus propuestas y hace populismo de centro. Rivera vuelve a reivindicarse como líder de la oposición y dirige su discurso a los votantes populares. Aznar y Rajoy ganaron las elecciones desde centro. El candidato Alfonso Mañueco, del Partido Popular de Castilla y León, cree que culpar a Rajoy del resultado del 28A es profundamente injusto. Portada de ABC, encuesta de GAT3, empate técnico entre izquierda y derecha en las municipales. Además, el diario ABC titula: el gobierno pide a la Iglesia que acoja a refugiados abandonados por Carmena y Colau. Los ayuntamientos populistas de izquierda habían alardeado de solidaridad con los inmigrantes, pero a la hora de la verdad los han dejado a su suerte. Portada del País: sondeo en España y otros 7 países. Los europeos temen más una crisis migratoria que una segunda recesión. La lucha para frenar el cambio climático se convierte en una prioridad compartida en todo el continente. Y terminamos en la portada de La Razón: Esquerra Republicana de Cataluña levanta el veto a que Iceta presida el Senado. Los republicanos prevén votar a favor el jueves en el Parlamento. Y otro sondeo, esta vez en la Comunidad de Madrid: el Partido Popular podría conservar Sol con Ciudadanos y Vox. El Partido Socialista ganaría 32 años después.
Cinco años después de su última visita a Madrid, esta noche concierto de los Backstreet Boys en el Wizzing Center. Fátima Sotorreo.
Sí, y con lleno total, porque por cierto está todo vendido. Los Backstreet Boys están de gira mundial, llegan a Madrid con un nuevo disco bajo el brazo de estudio y con él demuestran que no solo son un icono de nostalgia de finales del siglo XX. When you said it to me, of all of the plans that I couldn't make, of all of the nights that I couldn't see, what's a girl like you doing in a place like this, in a crowded room? What are the odds? What's a girl like me doing in a place like this, getting close to you? But here we are. What are the chances that we end up dancing like two in a million, like once in a life, that I could have found you, put my arms around you, like two in a million, like once in a life? What are the chances? Is it fate? Who am I? Who's to say? Don't know exactly what it means.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
En este lugar tan especial desde que estamos haciendo radio en directo, Juncal Rivero. Muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos
compañera,
días
¿qué tal?
Bueno, pues mira, nunca me he sentido más expuesta que hoy, la verdad.
Y en estos momentos, esta voz que oyen ustedes ahí de fondo, murmujeando, que es muy de él, es la de Pablo Carbonell. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas.
Ágata Ruiz de la Prada, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Madrid.
Sí, la verdad es que son...
Y de pronto parece Nieves Ortiz, con unos calzoncillos, pero
de
vamos a ver.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Señoras, las que están al otro lado del escaparate, el señor estupendo, el modelo.
Porque en Onda Madrid,
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora ya encontramos las primeras retenciones de este lunes en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 en Parla, a la A5 en Alcorcón y en la M40 en la zona sur, zona de Vallecas, hasta Vicálvaro en sentido norte, sentido 2.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, ni en la red de Metro. En el comienzo de esta jornada de lunes, por cierto, que se ha reabierto el tramo de la línea 2 de Metro entre Sol y Ópera, aunque permanece cortado entre Retiro y Sol por las obras del complejo Canalejas. Poco a poco, a lo largo de mayo y principios de junio, se restablecerá el servicio, por lo menos es lo que nos dicen desde Metro. Es el lunes 13 de mayo, un día en el que los del tiempo aseguran que volveremos a alcanzar los 30 grados, es decir, una jornada veraniega como la del fin de semana. Al menos así vamos a estar hasta el miércoles, luego ya a lo mejor refresca y baja un poco la temperatura, pero lo irán contando los del tiempo, que siempre aciertan y lo cuentan a tiempo. A esta hora tenemos 9 grados en la Sierra, 11 en Madrid capital y 9 en la zona sur. En Buenos Días Madrid contamos noticias. Primer día laborable con la obligación de fichar en todas las empresas. Hay muchas en las que ya se ficha, pero ya es obligatorio según la normativa aprobada por el gobierno en uno de estos viernes sociales, por el gobierno de Sánchez. Las empresas deben tener instalados ya tornos, hay que pasar el torno o cualquier otro tipo de dispositivo digital o manual para que el registro sea efectivo. De lo contrario, se enfrentan a multas que oscilan entre los 600 euros y los 600.000 euros. El registro de las entradas y salidas busca contabilizar las horas extras que realizan en las empresas para que sean pagadas y además se cotice por ellas. Se calcula que el 48% no se remunera, 2,5 millones de horas extras que no se pagan. Por lo demás, continúa la campaña electoral del 26 de mayo, por si ustedes no se habían dado cuenta, sigue la campaña. Este próximo domingo, cuando acabe esta semana, el domingo de esta semana, lógicamente, tenemos el debate organizado por Telemadrid y que podrán escuchar también en Onda Madrid con los principales candidatos a la Comunidad de Madrid a partir de las 10 de la noche del domingo 19 de mayo, una semana antes de las elecciones. Precisamente hay encuestas pensando en esas elecciones autonómicas. Por ejemplo, en La Razón encontramos un sondeo sobre las elecciones a la Comunidad de Madrid según el cual 32 años después el PSOE ganará las elecciones en la Comunidad Autónoma, como ha hecho en la circunscripción de Madrid, las generales, que no lo hacía desde mediados de los 80, con Ángel Gabilondo como candidato, pero la suma, dice este sondeo de La Razón, a la andaluza entre el PP, Ciudadanos y Vox, pues permitiría que el Partido Popular mantuviera la presidencia de la Comunidad de Madrid. Este sondeo contradice lo publicado por el CIS la pasada semana, el pasado jueves, que anunciaba que el PSOE con Más Madrid, Errejón y Unidas Podemos podría gobernar la comunidad y habría un cambio político en Madrid después de 24 años. También ABC publica un sondeo realizado por GAT3 que indica que a nivel nacional en las municipales habría un empate técnico entre el bloque de la izquierda y el de la derecha. Bien, es cierto que el PSOE volvería a ganar con una diferencia de casi 10 puntos con el PP. Además, según esta encuesta, el PP superaría en las municipales 5 puntos a Ciudadanos, aunque la distancia en las europeas es tan solo de 2 puntos, dirá usted. ¿Por qué hay esa diferencia? Pues por el número de candidaturas que tiene el Partido Popular, que cubre todo el territorio nacional, no así Ciudadanos, y tal vez ahí esté la diferencia, porque las europeas es 2 puntos, nada más. Precisamente a las europeas la circunscripción única favorece al partido Vox, que igual que Podemos hace 5 años, según GAT3, entraría en el Parlamento Europeo con 5 escaños. Quien también tendría escaño es Carles Puigdemont, el fugado presidente de la Generalitat de Cataluña, tendría su escaño en la lista de Juntos por Cataluña. Bien, es cierto que para poder utilizar su escaño tiene que pasar por Madrid. Antes de ir a Bruselas, Estrasburgo, que son las sedes del Parlamento Europeo, tiene que venir a Madrid, al Congreso de los Diputados, donde está la Junta Electoral Central, a recoger su acta de diputado. Y en un acto que se realiza habitualmente, se reúne a todos los diputados elegidos en las urnas, en las elecciones europeas en España, y en ese acto se jura o se promete la Constitución y se recoge la documentación correspondiente para ser parlamentario europeo. Hay que venir físicamente a Madrid, y si Puigdemont viene físicamente a Madrid, pisa territorio nacional, inmediatamente será detenido, porque hay una orden que pesa sobre él, dictada por el Tribunal Supremo, de si pisa territorio nacional, será detenido y puesto a disposición judicial. Estamos contando la actualidad, al comienzo de esta jornada, de lunes 13 de mayo en Onda Madrid. Más noticias ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. Nuevo salto a la valla de Melilla.
52 subsaharianos del centenar que lo intentaron han conseguido acceder. Un inmigrante ha sido evacuado con cortes en las extremidades y 4 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos leves. Uno de los irregulares está detenido.
14 personas pierden la vida en la carretera durante el fin de semana.
7 de ellas eran motoristas. Uno de los accidentes más graves se produjo en Cieza. Una mujer de 37 años y un menor de 14 han fallecido al colisionar 2 turismos y un camión. 6 personas están heridas graves, entre ellas 3 niños.
La causa judicial del incendio en Seseña sigue paralizada 3 años después.
Estuvo activo 24 días y arrasó 88.000 toneladas de neumáticos acumulados ilegalmente. El juzgado sigue a la espera de que Google responda a una comisión rogatoria que le han enviado para conocer el contenido del móvil del único investigado.
Enfrentamiento con heridos por los lazos independentistas amarillos en Vergés, Gerona.
Un grupo de personas, al parecer vinculadas a los grupos de defensa y resistencia, han sido increpadas cuando retiraban lazos amarillos y banderas esteladas de las calles del municipio. Los Mossos han tenido que intervenir para separarlos.
14ª semana del juicio por el proceso independentista.
Y recta final de las declaraciones de testigos. Hoy se espera la comparecencia de los compañeros de Carme Forcadell en la mesa del Parlament, del consejero Jordi Puigneró y políticos como Mireia Boya, de la CUP, y Jaume Asens, de Comuns.
La Guardia Civil celebra hoy el 175 aniversario de su fundación.
Y lo hace con un acto en el Palacio Real al que van a asistir los reyes, el presidente del gobierno en funciones y representantes de los poderes del Estado. Cerca de 1 millar de miembros de diferentes unidades del Instituto Armado participarán en el desfile.
España es el tercer país más seguro de Europa.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2018 hubo una tasa media de 45 delitos por 1.000 habitantes. Gijón es la ciudad española más segura, mientras que Madrid ocupa el tercer puesto de las más inseguras, tras Barcelona y Marbella.
Masiva convocatoria de empleo para enfermeros en 13 comunidades autónomas.
Más de 140.000 enfermeros se han presentado al examen para conseguir una de las 20.500 plazas a concurso. En muchos hospitales, la ausencia de personal ha obligado a doblar el turno para poder atender a todos los pacientes.
El cine español triunfa en los premios Platino de Cine Iberoamericano entregados en México.
Las películas Un día más con vida, Campeones y El Reino han obtenido galardones, mientras que Antonio de la Torre se ha hecho con el premio al mejor actor. El cantante Rafael ha recibido el platino de honor a su trayectoria artística.
El gobierno cubano califica de show la marcha del colectivo LGTBI reprimida por la dictadura en La Habana.
La policía interrumpió la marcha no autorizada a pocos metros de la salida y detuvo a 3 de sus participantes. Mariela Castro, responsable del Centro Nacional de Educación Sexual, ha acusado a Miami de estar detrás de la convocatoria.
Deportes, el Atleti es oficialmente su campeón de liga a falta de un partido.
Le bastó con empatar a 1 ante el Sevilla. El Getafe perdió 2-0 con el Barcelona, mismo resultado por el que cayó el Leganés ante el Español. El Rayo sumó otra derrota en casa frente al Valladolid, 1-2, y el Real Madrid no pudo con la Real Sociedad, que se impuso por 3-1.
Tercer Madrid Open de tenis para Djokovic.
El serbio se ha proclamado campeón del torneo madrileño tras imponerse en la final masculina al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4 en escasa hora y media. Con este resultado suma 33 Masters 1000 e iguala a Rafa Nadal.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con novedades en la movilidad dentro de la capital. Se lo estamos contando desde hace media hora. La estación de Sol de la línea 2 vuelve a estar operativa tras subsanarse parte de los problemas que las obras de Canalejas habían ocasionado en ese túnel. Loli Jurado.
Finalizados los trabajos de reparación del mismo, el tramo cerrado de la línea 2 vuelve a ser Retiro Sol, donde continúan los trabajos para terminar de subsanar por completo la incidencia en el túnel provocada por las obras de Canalejas ajenas a Metro. De este modo, desde esta mañana los usuarios ya pueden llegar desde Ópera a la estación de Sol a través de la línea 2. Para continuar hacia Sevilla, Banco de España y Retiro, continúa en marcha el servicio sustitutivo de autobuses que cubre actualmente el tramo entre las estaciones afectadas por el corte, haciendo el recorrido entre Príncipe de Vergara y Callao. El servicio es gratis para los viajeros de Metro.
Y este lunes es día de huelga en el servicio de limpieza del Hospital 12 de Octubre.
Ha comenzado esta medianoche. Los trabajadores quieren denunciar así la falta de personal que, según los sindicatos, arrastran desde el ERTE de hace 4 años, que redujo un 10% la plantilla. La última oferta por parte de la empresa concesionaria, Ferrovial, no convence a los convocantes. De momento, no ha vuelto a haber reuniones.
Y esta mañana asistiremos a la presentación de la campaña Vecinos en Peligro de Extinción.
Una campaña dirigida a los candidatos a las elecciones municipales y a las autonómicas de Madrid. Los vecinos del centro histórico de la ciudad dicen sentirse como el oso pardo y el lince ibérico, las tribus del Amazonas o los vecinos de la Barceloneta, especies amenazadas, dicen, en peligro de extinción. Denuncian que el ocio y el turismo avanzan de manera descontrolada sin que nadie proteja sus derechos como vecinos. Conoceremos más detalles a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Callao.
Comunidad y Ayuntamiento rinden homenaje a las jugadoras del Atlético de Madrid tras ganar la Liga.
El presidente en funciones, Pedro Royán, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reciben a las futbolistas y al equipo técnico del Atlético de Madrid femenino tras conseguir el título de Liga Iberdrola. La recepción de Carmena será a las 2:45 en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, y la de Royán a las 2:30 en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional.
Y a las 6:41 buscamos más previsiones, pero lo hacemos ya en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Se abre el plazo para participar en el encuentro Pozuelo Talent, una jornada que servirá para que profesionales de recursos humanos de diferentes empresas puedan descubrir el talento de personas que estén buscando un trabajo y un empleo. Tendrá lugar el próximo 5 de junio en el Espacio Cultural Mira. Y en Boadilla del Monte, las familias empezarán a recibir a partir de hoy sus ayudas por nacimiento o manutención. Más de 500.000 euros ha destinado el Ayuntamiento este año a esta partida.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas la semana arranca en clave deportiva con la recepción en el Ayuntamiento del Alcobendas Sanitas. Y lo hacen porque el equipo acaba de proclamarse ganador de la Copa del Rey, en el que es su primer título copero. Por su parte, en Tres Cantos continúa su particular Feria del Libro y lo hace este lunes con encuentros infantiles y debates para adultos amantes de la escritura. También habrá un taller de cómic centrado en los superpoderes familiares. Y por último, esta tarde se celebra también en Alcobendas el primer debate preelectoral cara a cara entre los principales candidatos al ayuntamiento, con los representantes del Partido Popular, Ciudadanos, Vox, PSOE, Podemos, Más Alcobendas e Izquierda Unida.
Seguimos buscando previsiones, esta vez en el sur, Cristina Espina.
El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado el inventario de bienes de esta localidad. En esta nueva lista destaca la inclusión de aquellos procedentes de la extinta Sociedad Municipal Sabia, cuyo activo y pasivo han sido absorbidos por el consistorio, obedeciendo así a la Ley de Racionalización de la Administración. Por otro lado, para los interesados en optar al alquiler de espacios públicos en centros cívicos de Leganés, con el objetivo de impartir cursos y talleres culturales, tienen que saber que el plazo de presentación de las ofertas termina hoy mismo, este lunes. Y además, este mismo 13 de mayo tendrá lugar la clausura de las jornadas Fibroparla en la Casa de la Juventud de esta localidad, con ponencias y conciertos. A esto se suma también que a las 2 de la tarde tendrá lugar una mesa informativa en el hall del Hospital Infanta Cristina.
Precisamente en el sur, en Leganés, una concentración convocada para las 8 de esta mañana tratará de impedir el desahucio de dos de sus vecinos, un matrimonio que no ha podido hacer frente a varias cuotas mensuales del alquiler. El dueño asegura que el impago supera el año y que los inquilinos no han intentado ningún acuerdo. La plataforma Stop Desahucios va a intentar paralizar la ejecución al menos hasta que se les dé una alternativa habitacional. Y buscamos también previsiones hoy en la Sierra. Pilar Rivera.
La Asociación de Desarrollo Sierra Guadarrama Alto Manzanares participa en la mesa Los retos agroecológicos en la restauración en el marco del seminario sobre alimentación y educación ambiental que tiene lugar hasta el próximo miércoles en el Centro Nacional de Educación Ambiental. Por otro lado, destacamos que el PSOE en Collado Villalba presenta esta mañana en su sede el programa electoral para las próximas elecciones. De la misma manera, Vecinos por Moralzarzal, que hace 4 años consiguió la alcaldía con un programa que ofrecía 26 compromisos. En esta ocasión son 50. Se presentan también esta misma mañana.
Y última parada esta mañana en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares se han puesto en marcha los talleres del barro a la cerámica, talleres divulgativos gratuitos para niños de 8 a 12 años. Sabremos cómo y dónde inscribirse. Y en Rivas Vaciamarit están en fiestas. Hoy tienen lo que han llamado fiestas inclusivas, recogiendo la propuesta de la Asociación Surestea de personas con espectro autista. El espacio de las atracciones de feria se adaptará esta tarde a partir de las 6 para el disfrute de todos, reduciendo el volumen musical y la intensidad de las luces de la zona.
Son las 6:46 minutos de la mañana. Vamos a buscar los periódicos de nuevo. Lo vamos a hacer para conocer cuáles son los asuntos destacados hoy en Madrid. Un repaso a la prensa de Madrid que vamos a comenzar, Loli Jurado, esta mañana con el diario El Mundo.
El Mundo Madrid, noche de cuchillos largos en la pradera. Así titulan las páginas locales del diario El Mundo. La policía municipal se incautó de una decena de armas prohibidas en el recinto de las fiestas de San Isidro, donde se desplegaron 200 agentes a los que acompañó el diario El Mundo. Un joven de 19 años resultó apuñalado de gravedad. 5 menores fueron detenidos por robar móviles. Los agentes de la policía municipal se afanaron en vigilar las zonas más calientes del recinto, sobre todo las más cercanas a las atracciones de feria y a la zona del botellón. Se realizaron casi 1000 cacheos y registros. También hubo varias actas a lateros, a quienes se les incautó la mercancía por la venta ilegal de bebida.
Y este es el asunto más destacado esta mañana en las páginas de ABC Madrid.
El tráfico de anabolizantes gana terreno al de las drogas. El negocio de las medicinas y legales duplica en ingresos al de la cocaína, pero la pena mayor es de 4 años. En 2018 incautaron en España 5 millones de dosis, casi todas en la Comunidad de Madrid.
Y vamos a dar el salto a otra cabecera, en este caso a El País. Hoy llega destacada la crónica electoral, Noli.
En crónica electoral, como dices, el veto a Gabilondo titula Marca el futuro de Ciudadanos. El rechazo de Aguado a un pacto con el Partido Socialista subraya su apuesta por ocupar el espacio del Partido Popular, pero derechiza a la formación y limita los acuerdos según una minoría de fundadores y afiliados críticos.
Y por último, La Razón Madrid destaca una fotografía con los rostros de Manuela Carmena y de Íñigo Errejón.
Entradas para ver a Carmena y Errejón en el Madrid Arena. Así titula el diario La Razón sus páginas locales. Quieren igualar el Vistalegre de Podemos. Más Madrid lanza una campaña para pedir donaciones a los simpatizantes que quieran asistir a su mitin central el día 18. De 0 a 50 euros por ticket. De hecho, 50 euros es la donación máxima de una de las entradas para acudir, como decimos, a este acto central de Más Madrid. Donaciones que se pueden hacer de 5, 10, 20 y hasta 50 euros en función de lo que se quiera aportar. Todo ello desde la página de venta de entradas Ticketbell, donde se pueden adquirir desde pases para el parque de atracciones a festivales de reggaetón como el Latin Fest.
Y ahora en Buenos Días Madrid hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Queda solo una jornada de liga en primera división por disputar y poco a poco se consuman los descensos. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Liga parece sentenciada en casi todos los frentes a expensas de lo que suceda en la lucha por Europa. El Levante competirá una temporada más en Primera División al derrotar por 1-2 a un Girona que encajó su décima derrota en los últimos 11 partidos y queda con pie y medio en segunda. Eusebio Sacristán se mostraba hundido.
Perdona a los jugadores, a todos los empleados que han trabajado y se han dejado el alma por este club. Y perdona a la afición y a todos los que queréis al Girona.
Fin de semana negro para nuestros representantes, ya que ninguno pudo ganar sus partidos. El Getafe perdió en Barcelona 2-0 y perdió así la plaza Champions en detrimento del Valencia, que ganó al Alavés. Aran Barrit dice que solo queda esperar.
Y en la última jornada puede pasar cualquier cosa. La semana pasada ya vimos que puede pasar cualquier cosa en el fútbol, ¿no? Por la Champions, y bueno, esperemos que podamos hacer un milagro, sacar un buen resultado el domingo y bueno, irnos todos contentos y felices.
El Atlético de Madrid empató a 1 frente al Sevilla en la despedida de Diego Godín. José María Bonilla.
Tras el empate a 1 con el que concluyó el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, se producía el homenaje que el club del Metropolitano iba a otorgar a Diego Godín. Un gol en la memoria, un faraón para la historia, así rezaba la pancarta en el fondo sur del estadio. Los trofeos, los 8 que había conseguido como rojiblanco en el césped, con toda la plantilla y el cuerpo técnico haciendo pasillo, prácticamente todo el estadio al completo, también su familia, así recibió el homenaje Diego Godín, el futbolista extranjero que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca, 388 con el partido de ayer. Recibió un homenaje emotivo, también se emocionó, cómo no, Diego Godín en muchas fases de ese homenaje. Tomó la palabra los capitanes del conjunto del Atlético de Madrid, también tomó la palabra Diego Godín para decir que estos 9 años y los títulos que ha conseguido han sido porque la plantilla del conjunto rojiblanco, donde entraban también evidentemente el cuerpo técnico, había sido como una auténtica familia.
Coque recibió el brazalete de capitán de mano del uruguayo y el vallecano habló así de la figura de Diego Godín.
Y luego en el tema de Diego, claro, ¿cómo no te vas a emocionar? Son muchos momentos vividos. Yo prácticamente desde que subí al primer equipo he estado con él, he compartido muchas cosas con él, he vivido momentos malos y momentos muy buenos. Ha sido uno de los líderes, ¿no?, del Atlético de Madrid, de una de las mejores épocas del Atlético de Madrid.
El Real Madrid volvió a perder a domicilio. La Real Sociedad se impuso por 3-1 a los de Zidane, que deambulan por la categoría. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un partido nefasto una vez más para este Real Madrid, que termina una temporada realmente esperpéntica. Los de Zidane sucumbieron ante la Real 3-1, empezaron bien con un golazo de Brahim a los 6 minutos de juego, pero a partir de ahí el equipo se fue poco a poco diluyendo hasta que al final de la primera parte Vallejo era expulsado justamente por un penalti cometido por una mano, evitando un gol del conjunto donostierra. Al final, remontada del equipo vasco. Lo único salvable, aparte del inicio de Brahim, los 15 minutos que jugó Vinicius, un Real Madrid que quiere cuanto antes terminar, como digo, esta nefasta temporada, que ayer otra vez cosechó una nueva derrota merengue.
El Leganés perdió 0-2 ante el Español y el Rayo Vallecano sucumbió ante el Valladolid por 1-2, que sirvió a los pucelanos para certificar la permanencia. Paco Gémez piensa ya en el próximo año y dice que está orgulloso.
Yo siempre he dicho que la gente de aquí son distintos, diferentes. Yo hoy lo han vuelto a demostrar, es decir, no han dejado de animar al equipo, no han dejado de estar con nosotros. Cuando a lo mejor en otra situación, pues la gente puede saltar por cualquier lado. Ellos siguen siendo fieles, no a un resultado, no a una categoría, sino a una manera de hacer las cosas, a una camiseta, a una franja. Entonces, para nosotros es un orgullo es un orgullo ser entrenador de este equipo.
En segunda división tampoco fueron bien las cosas. Derrotas del Alcorcón ante el Numancia y del Majadahonda ante el Albacete, que deja a los majariegos en puestos de descenso a la segunda división B. En la Copa de la Reina, el sábado, el Atlético de Madrid perdió por 1-2 ante la Real Sociedad, que remontó al conjunto colchonero y se llevó el primer título de su historia. Los goles de Palacios y Nairaki dieron la vuelta al marcador tras el gol inicial de Esther. La Churri Urdin ganan así su primera final e impiden al Atlético de Madrid lograr el histórico doblete por tercer año consecutivo. En tenis, en el Mutua Madrid Open, Djokovic se hizo valer de su experiencia frente a Tsitsipas y alzó su tercer Madrid Open. El serbio se impuso por 6-3 y 6-4 al griego, que fue el verdugo de Rafa Nadal en semifinales. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de España, Hamilton ganó en otro doblete de Mercedes y es líder del Mundial. Carlos Sainz fue octavo en España.
Ocio y Cultura de Madrid en tres minutos. José Luis Urgel.
Dándole caña al teatro es la campaña de la sala madrileña El Montacargas para promover la asistencia del público, porque dicen es muy difícil colgar el cartel de entradas agotadas. Desde el pasado viernes y hasta el próximo 24 de mayo regalarán en este teatro una caña o refresco y una tapa de jamón con cada entrada. Aurora Navarro, fundadora y codirectora del Montacargas.
¿Cómo atraer al público esta primavera electoral y soleada? ¿Público or not público? Esa es nuestra cuestión. ¿Sufrir los dardos de la insultante fortuna o liarnos la manta a la cabeza y dar una caña con tapa de jamón ibérico de regalo con cada entrada de teatro? Pues sí, esa fue nuestra opción. Con la campaña Le damos caña al teatro, queremos aunar el alimento para el cuerpo con el alimento para el espíritu.
Los payasos Run y Cía llegan al Teatro La Abadía con Romance, un espectáculo con el que hacen un homenaje a todo el payasismo. Reivindican el oficio, plantean preguntas y se alejan de los tópicos para subvertir las ideas establecidas sobre lo que hacen. La prioridad es hacer reír, pero no la única. También buscan cuestionar la realidad. Roger Julia forma parte del elenco de payasos.
Incluso podría ser que viendo Romance se os hicieran grandes vuestros zapatos, o que puede que os veáis como en un espejo en la pista, como si los clowns que estamos actuando os hubiéramos robado el corazón. Y puede ser también que os deis cuenta de que reír no es tan solo una palabra, sino que es una cosa mucho más profunda.
Metallica es una comedia negra, la historia de una familia que integra en sus vidas a los robots, esos seres moldeables que no son de carne y hueso. Una obra sobre la agonía festiva de la empatía y la intimidad, y el riesgo de que acabemos siendo como esos mismos robots, suministradores de compañía y orgasmos, una conciencia o alma muerta, fría como el metal, debajo de una apariencia humana. Íñigo Guardamaino es el director y autor del texto de la obra.
Es una visión de lo que podría pasar en el futuro cuando todo este tipo de robots estén disponibles un poco como acompañantes para el ser humano. Cada vez damos más humanidad a los robots y tratamos más como objetos a las personas. Eso va a ir en aumento. Yo creo que en el futuro vamos a tener relaciones cercanas con robots porque es muy cómodo, porque no provocan problemas.
La 16ª edición de Documenta Madrid arrancó este pasado jueves y hasta el 19 de mayo participan en este prestigioso festival internacional largometrajes y cortometrajes en su competición internacional, un certamen dedicado en exclusiva al cine de lo real, que no se pueden perder los amantes de este género. El festival incorpora en esta edición el nuevo premio Filming, un premio dotado con 52.000 euros. David Varela es el director de Documenta Madrid.
Tres grandes pilares en las secciones competitivas, como son nuestra sección competitiva nacional, la internacional y la internacional fugas, dedicada al cine más experimental y a las vanguardias. La obra de tres grandes maestros del cine contemporáneo, como son la poeta La Negritud, la cineasta Sara Maldoror, y la posibilidad de disfrutar en vivo de la obra del artista español Carlos Casas.
Continúan las fiestas de San Isidro. Esta noche será el turno de Tequila, Los Pistones, Queens of Queen y Mikel Erentxu. Un concierto único y especial en el que repasarán algunos de los grandes temas de la historia reciente de la música a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor.
Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti, cuando mi contestador esté vacío de gente que no.